UPH Radio. Medio ambiente.
Hola, soy Marta Martínez Pérez, bióloga y miembro de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, la ACBC. Hoy les vamos a presentar un nuevo gran reto para la conservación, los microplásticos, en esta sección para el medio ambiente de QPH Radio. Como ya decía Jacques Cousteau, uno de los exploradores e investigadores marinos más célebres del siglo XX, si seguimos vertiendo basuras al mar, nos convertiremos en basura. Esta gran frase denunciaba ya el explorador la mala praxis que los seres humanos hacemos con el mar. Pero bueno, en esta conversación de hoy lo que quiero es dar énfasis en uno de los principales problemas para la conservación, ya sea a nivel mundial, porque todo el planeta se encuentra en esta situación, como también para Canarias. Los microplásticos, plásticos, macroplásticos y cómo afecta a la conservación de los hábitats, de especies protegidas, etc. Para comenzar, vamos a definir qué es microplástico y cuándo apareció esta palabra. Fue desde la fundación del BBVA que eligió microplásticos como la palabra del año del 2018. Y entonces desde esta fecha se escucha por todas partes y se podría decir que se ha convertido en un trending topic de las redes sociales, que se llenan de estos hashtags como el tipo basuraleza, basuras marinas, microplásticos, nanoplásticos, Canarias plástico cero. Bueno, podríamos seguir en una lista muy grande. La producción y el uso de macroplásticos y microplásticos en el mundo ha ido aumentando exponencialmente, junto con la demanda, porque se estima que su producción alcanzará los 1.000 millones de toneladas para el 2050, según algunas fuentes. Alrededor de los 9,5 millones de toneladas de plástico que se arrojan cada año a los océanos, entre el 15 y el 31 son microplásticos, según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Bien, ¿y qué son los microplásticos? Pues la FAO define microplásticos como partículas y fibras de plástico inferiores a los 5 milímetros. El origen de los microplásticos puede ser de diferentes vías. Uno, partículas muy pequeñas presentes en microsferas, que sirven como exfoliantes para la textura o simplemente colores divertidos a geles, pastas de dientes, microfibras textiles, fibras de acrílico, poliéster, etcétera, que se desprenden cada vez que lavamos nuestra ropa. O dos, de otros plásticos de mayor tamaño que por el desgaste se han ido haciendo cada vez más pequeños. En este caso, cuando las partículas plásticas se hacen más pequeñas, ya se empieza a hablar de nanoplásticos. Esto sería un 10 a la menos 9, que ahora está tan de moda la nanotecnología. Capaces entonces de atravesar membranas celulares de más organismos. El tamaño, por lo tanto, es un factor importante, ya que puede determinar en qué medida los organismos pueden verse afectados. Es decir, los de tan pequeño tamaño a priori afectarían a pequeños peces, organismos invertebrados y otros animales marinos filtradores, para finalmente ser un peligro para la salud humana, ya que entrarían en nuestra cadena alimentaria. Se podría afirmar que estamos comiendo plásticos desde hace tiempo. Actualmente se sigue investigando el efecto que puede producir la ingesta de estos compuestos químicos tóxicos tanto en organismos marinos como en humanos. Lo que sí se sabe, y que no es poco, es que estos compuestos químicos son fundamentalmente disruptores endocrinos alterando el sistema hormonal, pudiendo producir efectos cancerígenos y mutagénicos. ¿Qué impacto medioambiental provocan los microplásticos? Pues bien, este impacto está claro. Primero, pueden funcionar como sustratos sobre el que viven organismos marinos, como invertebrados, microalgas, bacterias, hongos o virus, fenómeno que se conoce como bioincrustación, algunos de los cuales representan patógenos potenciales, tal y como asegura la FAO. Segundo, en diferentes estudios se ha observado que más de 220 especies ingieren desechos microplásticos en condiciones naturales. Los organismos que ingieren microplásticos pueden bioacumular estas toxinas durante décadas. Es un fenómeno que se conoce como bioacumulación. excluyendo a aves, tortugas y mamíferos marinos, el 55% de ellos son especies que tienen importancia comercial, tales como podrían ser los mejillones, las ostras, las almejas, los camarones, las cigalas, sardinas, entre otros. Los peces que se alimentan de forma selectiva ingieren estos microplásticos porque se parecen a las huevas y los confunden, o bien se alimentan de otros animales que previamente los han tomado. El impacto en las poblaciones de estas especies afectaría directamente a la pesca y tendría un efecto directo en la seguridad alimentaria. Esto ya nos afectaría a nosotros. Por ello, se tiene que seguir estudiando la capacidad de los microplásticos para alterar los procesos ecológicos y acumularse en condiciones naturales. En cuanto a los macroplásticos, y saliéndome un poquito del tema, hay que mencionar que los atrapamientos o enmallamientos de basuras marinas, en especial los provocados por los aparejos de pesca abandonados o perdidos en el mar, son los impactos más evidentes y visuales que se reconocen ya desde hace años. Las especies afectadas por estos son numerosas: las aves marinas, cetáceos, tiburones y tortugas, entre otros. La mayoría son especies amenazadas y protegidas por algún catálogo. Los efectos que estas basuras pueden provocar van desde lesiones físicas que impiden o disminuyen la capacidad natatoria o móvil de los animales, hasta otros efectos indirectos como el ahogamiento, malformaciones o disfunciones en algunos de los apéndices derivados del propio enmallamiento, como suele suceder en las costas canarias con tortugas marinas y aves marinas sobre todo. ¿Dónde está el origen de esta contaminación? Pues bien, es provocado al 100% por la acción humana, debido al arrojo de residuos o una inadecuada gestión de las basuras marinas. Entre las fuentes terrestres destaca la basura proveniente del arrastre de aguas sin depurar o de tormenta, residuos procedentes de vertederos ubicados en la costa y basuras abandonadas por la población y turistas. Y en cuanto al origen de los vertidos desde el mar, el más abundante es el de las embarcaciones, ya sean mercantes, cruceros, embarcaciones deportivas, barcos pesqueros, etc. O desde plataformas petroleras, siendo especialmente dañinas las artes de pesca abandonadas, ya mencionadas anteriormente, restos de redes pesqueras y las trampas tipo NASA. Entonces, nano, micro o macro, el plástico está causando estrés en los ecosistemas marinos y afectando los recursos pesqueros y acuícolas, y por ello es necesario aumentar la conciencia pública y limitar las fuentes y descargas de este material tan contaminante y dañino en el medio marino. ¿Qué solución tenemos para reducir la contaminación por plásticos? Bien, pues podría ser la reducción de su uso, una mejora eficaz de su gestión, una concienciación social para evitar arrojar residuos al medio ambiente. La solución, por tanto, está en los gobiernos, las empresas y en la población local. A nivel gubernamental se tiene que dar la dirección, la orientación y las políticas. A nivel industrial, por otro lado, se tiene que trabajar en términos de sustitución y reciclaje, en términos de responsabilidad social y en el rediseño, en términos de productos. Y finalmente, a nivel individual, desde la sociedad civil, todos debemos usar nuestro poder de decisión de compra. Podemos influir en el mercado rechazando plásticos de un solo uso, como por ejemplo las bolsas de plástico, las cañitas y otro tipo de plásticos que usamos casi a diario. En esta línea, los eurodiputados aprobaron una estrategia dirigida a mejorar la gestión del plástico en la Unión Europea, que plantea que para 2030 todos los envases de plástico sean reciclables. Además, pidieron a la Comisión que introdujera una prohibición a escala europea para eliminar la agregación de microplásticos de manera intencionada en productos como cosméticos y detergentes para el 2020. El Parlamento también exigió medidas para minimizar la liberación de microplásticos de textiles, neumáticos, pinturas y colillas de cigarros. Los centros de buceo, por ejemplo, ya realizan limpiezas de basuras marinas desde hace años. Además, la población activista, a través de proyectos de ciencia ciudadana o desde asociaciones, clubs, fundaciones, colectivos vecinales, han iniciado campañas de recogida de micro y macroplásticos en muchas playas, conscientes de esta problemática ambiental que supone en el medio. Entonces, ¿hay esperanza? Pues la respuesta es que sí, pero depende de todos. Para concluir, os quiero dejar con una frase a modo de reflexión. Debemos amar a la tierra, porque solo cuando amamos, cuando conocemos algo, podemos protegerlo y conservarlo. Muchas gracias.
Hasta aquí. Medio ambiente. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.